buen hacer, lo único que tienen que hacer es meterse en la página Paseos por Sevilla y ahí contactan contigo. Gracias.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Oye, mamá, estoy pensando en cortarme el pelo, pero estoy cansada de ir a la peluquería de abajo. Siempre me cortan igual. Quiero algo nuevo.
¿Y si probamos Selecta Peluqueros? Mi amiga Ana los conoce y solo habla maravillas de ellos. Y sus fotos en las redes tienen cientos de likes.
Porfi, pídeme cita.
Venga, yo también me apunto.
Peluquerías hay un montón. Con fácil aparcamiento, actualizada en tendencias, con precios razonables y la garantía de tu sonrisa al mirarte al espejo, solo hay una. Selecta Peluqueros Alfonso Delgado. Centro Comercial Carrefour de San Juan de Aznalfarache.
Bueno, me voy corriendo que me he pasado ya y a él le da mucho coraje que me pase de tiempo. Rafael Almansa, jefe de deportes de COPE Sevilla, está en el restaurante La Sal, querido Rafa, como siempre.
Estamos ya para arrancar ya.
En
hoy
tu
tenemos
hábitat.
Muchas cosas muy calientes.
Lo de caliente me ha gustado. ¿Por qué? Porque
pues,
está la cosa. Bueno, pues nada, pues ahí lo llevas y ahí te lo dejo.
Venga, gracias.
Hasta mañana.
Elige tu COPE Sevilla.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
1:11, lunes 12 de diciembre. Señoras, señores, muy buenas. Estamos en el Emporio del Buen Comer. Restaurante Grupo La Sal, con doña Charo Álvarez al frente, que es todo. Y nos va a decir qué menú, qué cosa hay que comer en Navidad. Pero en el día de hoy, primero estamos felices porque tengo a chavales jóvenes, viejos compañeros, son chavales jóvenes. Hay uno muy joven y hay dos veteranos de guerra para decirles hola y enhorabuena. Por ejemplo, a Samu Silva, que ha firmado por el relevo Grupo Vocento. Un titular, enhorabuena.
Muy buenas, Rafael, muchas gracias. Ahí estamos empezando una nueva etapa. Vamos a lanzar Separé Digital Deportivo y bueno, queremos convertirnos en referentes en la ciudad como los que tenemos aquí en la mesa, ¿no?
Sí, señor. Y para eso, su tarjeta de presentación es que fueron los que sacaron la noticia de un enfrentamiento con algo más que palabra entre Monchi e Isco. Ojo al dato, como diría aquel grande, porque Isco vino aquí con su padrino Lopetegui, que lo metió, no sé si con un calzador o cómo lo metió, pero lo introdujo en el Sevilla. Isco ya no está su padrino, no le gusta el tratamiento ni el juego de Sampaoli, y parece como que es una retirada, diciendo yo ya soy veterano de guerra de verdad, el bolsillo y la luz la tengo pagada y yo no voy a sufrir aquí, parece ser. Vamos a hablar porque está aquí el redactor, el jefe de deporte de este periódico Relevo, que es el que dice lo del relevo de este jugador, del pequeñito malacitano Isco. Y tenemos al veterano de guerra de verdad, 4.500 años los dos, como los romeros de la Puebla cantando, mi amigo Paco Pepe Francisco. ¿Cómo estás? Abre, échale un euro. Entonces, los tiempos han cambiado.
Buenas tardes, Rafa. Aquí muy bien acompañado, entre otros por Samu, al cual lo quiero muchísimo de muchos
hasta
años.
Ahora tú lo has criado en tus brazos y vuela, el niño vuela. Y tenemos a un recuperado, grandísimo, hombre periodista en todo, y de repente con la nueva dirección de ABC, las tres letras, que está junto a COPE con la fuerza de ABC, con la fuerza de Eduardo Barba. Eduardo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes a todos. Bienvenido y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Ya te lo decía hace unos días. Y bueno, el que sabe, sabe, el que tuvo, retuvo. Y esto es simplemente alargar el paso.
Sí, poquito a poco. Yo tengo un poco de todo. Yo tengo un poco de veteranía, como Paco Pepe. Yo tengo un poco de relevo también. Al que tengo además muy cerca ahora, al gran Samu. Y bueno, ahí estamos, empezando de nuevo, digamos, en un reseteo, ¿no? Y bueno, empezando de nuevo y con muchas ganas.
ABC, al final de la Palmera, Orgullo de Nervión y muchas cosas más que hay nuevo. Víctor Fernández, muy buena.
Hola, Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy vía Twitter el señor Guijarro, que lleva años desde que esto se convirtió de Club de Fútbol a Sociedad Anónima de Deportiva, él puso un dinero, compró un paquete de acciones, pues un hombre adinerado, y puso a su hombre para estar en barrera con el puro y percibir. Eso está muy bien. Pero hoy le ha tirado un rentoil a Del Nido en Twitter. Le ha dicho, Del Nido, que me ponga a hablar contigo para que te voy a ridiculizar, te voy a sacar los colores. Cuéntanos y ahora te digo yo lo que ha dicho Del Nido.
Sí, rápidamente. Estamos hablando del hijo de Paco Guijarro, que es consejero del Sevilla, lleva mucho tiempo y es...
No, yo hablo de su padre.
Sí, pero
es el que tiene el taco.
Claro, pero el de las declaraciones es el hijo de Paco Guijarro, Guijarro hijo. Y bueno, digamos de alguna forma le ha echado un pulso a Del Nido porque, bueno, se ha desatado una especie de pre-campaña, ¿no? Antes de la Junta, sin saber realmente si Del Nido va a poder votar o no. Ahora trataremos si te parece el asunto, pero es evidente que hay una pre-campaña. El otro día hubo también una actuación, una peña de Del Nido, haciendo un poco su campaña, ¿no? De su programa, y hoy le ha contestado el hijo de Guijarro diciendo que se trata de populismo, que ahora habla Del Nido de reformar un estadio cuando durante su mandato no hizo absolutamente nada para... retocar el estadio del Sánchez Pizjuán.
A ver, eso. Estamos escuchando al Bombín ahora.
Nuestro amigo del Bombín.
Que son los
a mí me viene fenomenal porque yo suelo perder mucho la llave.
Bueno.
Y te decía que hoy en el Twitter pues le ha echado un pulso diciendo que reta, ¿no?, públicamente a Del Nido para que él hable de su proyecto y para que él, el señor Guijarro hijo, defienda el proyecto que tiene entre manos el actual Consejo de Administración.
Eso es, y lucirse dándole un palo a Del Nido, sacándole los colores. El otro Del Nido, el que le cortaba el cuello en su momento con el hacha, hoy parece un hombre más tranquilo, por lo menos, más pausado. Y entonces cuando se le pregunta, ¿usted le va a contestar a este señor lo que ha dicho? Dice, ¿yo? ¿Ese señor tiene categoría para que yo hable con él públicamente? ¿Qué ha hecho este señor? ¿A dónde va este señor? No, por favor, estoy centrado en otras cosas. Punto. Y aparte.
Ahora, si ¿sí te parece? Sí, exactamente. Esa es la historia de una parte y la conversación a la que tú has tenido acceso por otro lado. Y si te parece, ahora con estos señores, pues hablamos un poco de la pregunta, ¿no?, del próximo día 23.
Y en el Betis Escalera, junta, hay que hablar de dinero, hay que hablar de la ampliación o no de. Hay que hablar de ventas, refuerzo. Y hay que hablar, pues, del momento del Betis, ¿no?
Sí, la junta que va a ser esta semana y el Betis deportivamente, que recordemos que ganó el sábado al Manchester United 1-0 con el tanto de Fekir, pero lo mejor no fue la victoria, sino lo mejor fue la reaparición de Juanmi, que se ha recuperado a tiempo, que está bien, que tuvo buenas sensaciones, que... la verdad que ha cortado los plazos, porque parecía que podía volver incluso más tarde, pero ha cortado los plazos Juanmi. Y va a estar 6 días ahora el Betis de stage en Marbella. Va a estar 6 días preparando esta mini pretemporada y sobre todo otro amistoso, que será ante el Inter este sábado. Así que 6 días en Marbella preparándolo y, repito, con Juanmi, que es una magnífica noticia. Recupera festivos, Manuel Pérez.
Y hablaremos de este Mundial de Qatar, Qatarí que te vi, la revolución de los modestos, Mundial donde hay mucha sorpresa y donde está En-Nesyri y Bono, que son los que están cotizando porque Marruecos está ahí para enfrentarse con Francia. Todo desde este lugar maravilloso llamado Restaurante Grupo La Sal, y donde cada día recordamos, si te tienes que comprar un coche, que Gabri Motor es el sitio. ¿Por qué? Porque te digo cada día, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando, apúntate este nombre, Gabri Motor. Hoy el coche no se arranca. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están cerca, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el Polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery, en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, hacemos una primera entrega. No, antes de la primera entrega. Doña Charo, que se había ido usted, muy buena.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Hoy estamos muy bien acompañados aquí.
Hoy estamos en la creme de la creme del periodismo. Hay otros compañeros que están por ahí, pero aquí están los elegidos en la lista de tal. Nos acercamos ya a ese día calentito de la Navidad, de tal, comida, encuentros familiares. ¿Qué se está preparando aquí? ¿Qué hay en este hoyón?
Aquí hay de todo. Podemos hacer un menú de atún solamente. Y luego podemos hacer un menú ya de tapitas también, o un pescadito al horno, como te puse el otro día. una corvina al horno que
está maravilla. Qué maravilla. Y vuelta y vuelta, atún, vuelta y vuelta.
Y vuelta y vuelta con patatas fritas, si hace falta.
Qué maravilla.
Muy bueno. Y hoy le vamos a poner a los señores... Quiero que termine con un plato tradicional. Porque me he acordado de ti, Víctor.
Sí, tú sabes, entonces... yo soy más antiguo que el hilo negro. Sí, sí, sí. Y me gusta la tradición que me pone aquí.
Me gustan los pucheros, pero bueno, hoy vamos a dejarlos en el puchero.
Vamos a empezar con algo tradicional, que es un ajo blanco.
Sí.
Y por la mitad del camino vamos a hacer la pincelada de marisquito. ¿Vale?
El camino, donde uno se para.
El camino.
Maravilla,
bueno, el sashimi de ventresca, que hay que ponerlo, sí, sí, que es el
plato al maestro, Pepe. Al maestro
le el preferido, es que es el preferido.
Él es medio vietnamita.
Y vamos a poner el revuelto de caviar de erizo que a ti te gustó tanto la semana pasada.
Eso
a
don Eduardo le va a encantar.
Un arroz de langostinos.
A Escala le gusta todo.
¿Cómo eso?
Un arroz de langostinos.
¡Qué maravilla! Ahí entro de cabeza.
El lunes que viene otra vez aquí, ya se lo sé yo.
Arroz de langostino.
Y vamos a terminar con un plato tradicional que es un atún encebollado. Pero es que el atún encebollado lo vamos a hacer en el momento. Nada de tener la olla hecha ahí desde ayer, no. Nosotros tenemos la cebollita pochante y cuando te vaya a tocar comer, entonces te hago el atún en cebolla y me va a decir, esto está...
Y unos polvorones de postre, ¿no?
Ahí va.
1:20, todo aquí, en Cope Más Sevilla.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Ven a Stellantis & You, concesionario Alfa Romeo en la calle Aviación 69, Polígono Calonge, y descubre el nuevo Alfa Romeo Tonale. Pruébalo sin compromiso y si te decides, te lo llevas este mes por menos de lo que te imaginas. Y además con 5 años de garantía y 3 años de servicios premium. No lo dejes escapar. Te esperamos en Stellantis & You, tu centro del automóvil y la movilidad en Sevilla, en calle Aviación 69, Polígono Calonge.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y ¡a ganar!
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 4.000 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Ya es Navidad, época de ilusiones, de magia, de buenos deseos y sobre todo, de regalos. Pero hasta los más pequeños saben que el mejor regalo es poder ir a ver a los tuyos. Esta Navidad, feliz Tusam.
Muévete por Sevilla y deja el coche en casa. Ayuntamiento de Sevilla.
Un nuevo concepto de medicina estética llega a Sevilla, Marpe Medical. Inauguramos nuevo centro en Fernando IV 27, Los Remedios, ofreciéndote las últimas novedades en medicina y cirugía estética avanzada. Un equipo de especialistas avalados por su experiencia profesional, su formación constante y la confianza y seguridad del grupo Marpe Dental. Pide tu cita en el 954-455-778. Marpe Medical.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Ven a Sabores del Almacenito. Más de 2.500 productos gourmet. Jamones de bellota, quesos, conservas, aceites. Somos especialistas en lotes y regalos de empresa. Este mes, llévate jamones, paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL. Acompáñalos del Rioja más icónico de todos los tiempos. Imperial de Cune. Tienda degustación en el Polígono Industrial El Pino. Calle Pino Piñonero 11 o llama al 954-677-438 y te lo llevamos a casa. Sabores del Almacenito. Un sabor que no olvidarás.
1:25, estamos en La Sal, en esta previa ya a la Navidad, donde el mercado de invierno pues ya tiene que funcionar, o tenía que haber funcionado desde hace tiempo. En el Sevilla hay mucho trabajo por hacer, pero las noticias no llegan, ¿no? Las noticias es que el Papu Acuña, Delaney, Dolber, Januzaj, etcétera, etcétera, pues están ahí, en la rampa de salida, que Nesyri y Bono sí lo están haciendo muy bien con su selección, que van a jugar la semifinal, y que Monchi está trabajando a destajo. Pero claro, éramos poco y parió la abuela. Esa es una de las causas que se puede decir. Hablamos y recordamos. Mientras que el Sevilla le gana al Benfica 0-1 con gol de Rakitic, leemos en relevo la noticia del enfrentamiento entre Monchi y Isco. Que Isco es como es, lo sabíamos antes de venir. Que ha estado en el Madrid y que ha podido ser de los grandes grandes, se quedó en tres cuartos. Y bueno, vino de la mano de Lopetegui, que a toda costa, según hemos sabido, le pidió a Monchi que viniera y que el Sevilla lo fichara. El futbolista ha jugado porque le dio la batuta del juego, tú eres mi hombre, mueve el equipo, y una vez superado el físico que le costó, bueno, pues el futbolista estaba jugando, clase tiene, vamos a dudar de la clase de Isco, ¿no? Y resulta que Isco, con el relevo de técnico, comienza ya a decir, esto no es lo que me habían contado, yo no vengo de arriba de la tabla, abajo de la tabla, yo no sé pelear en este barro, y yo aquí me estoy quitando un poquito del cartel porque esto a mí no me gusta. Y esto termina con ese punto de cuenta a los compañeros y que ahora su jefe de deporte me va a contar, pues un enfrentamiento que fue primero verbal, dialéctico, pero en presencia le ataca a Isco, a Monchi, en presencia de sus compañeros. No pidió una reunión privada entre los dos y decirle cara a cara lo que sea, sino que trató de ridiculizarlo, porque es el contexto que yo saco personalmente de lo que he leído, cuando Isco le dice, que yo no he venido por ti, yo vine por el que me trajo de la manita, y ese no está allá, y yo aquí. Entonces, pues, ¿qué pasó además de ese verbo que se hizo carne?
Bueno, lo que pasó, lo contamos en relevo, fue una discusión acalorada que subió de tono en un momento dado por ese desplante de Isco a Monchi. La situación es parte de lo que tú has comentado. Isco viene de la mano de Lopetegui, él lo sabe. Al principio Lopetegui hace el equipo en torno a Isco y Sampaoli yo creo que intenta recuperarlo, pero quitando un poco del cartel, y hay ciertas quejas también de su actitud en los entrenamientos, ¿no? También vemos el que se quita del derbi, cuando aquella la tarjeta, que ve la tarjeta y se quita el derbi. El partido de Copa también hace unos gestos en el calentamiento, como parecía que no quería jugar, pero aunque al final jugase. Venía ya la cosa calentita de antes del parón. Y Sampaoli decide que tiene que es uno de los futbolistas que puede salir del plantel. Estamos hablando que el Sevilla tiene que renovar, tiene que sacar futbolistas. Hay bastantes en la nómina, pero se decide que Isco, que por lo que cobra, por la situación de futuro que no le va a ser rentable al club, porque es un futbolista ya que viene de vuelta, que es el candidato a salir, y eso no le gusta a Isco saberlo cuando se lo comunica a Monchi, y de ahí ese rifirrafe con Monchi, porque él ahora mismo no estaba dispuesto a salir del Sevilla cuando el club lo ha señalado. De hecho, ayer lo dejan fuera de la convocatoria a él y a Januzaj. También lo contamos en relevo como una medida de presión del club para que abandonen en enero, porque el Sevilla necesita hacer hueco salarial y de ficha, y es de los nombres que está encima de la mesa.
Que la situación es muy complicada, señores, está claro, y que estas cosas ocurren pues con este tipo de situaciones, ¿no?
Cuando alguien es débil, siempre lo que se busca es precisamente eso. Y dentro del Sevilla estaban diciendo, parece de una manera ilusoria y sin siquiera tener en cuenta las cuentas que puede haber respecto a los futbolistas, que iban a salir 10 futbolistas, no sé, o tira a la Liga Europa definitivamente o la juega con 16, porque en Europa puede haber solo 3 cambios, no hay más, 3 cambios, o sea que si tú sacas a 10 son 7 menos. Esto es matemática, no es...
Y supuestamente uno va a ser Oliver también, que no está inscrito en la primera fase, así que te quita 2.
Encima, que también tendrías que inscribir a Oliver, efectivamente, son 2. Entonces, estas cosas, pues después van generando eso. Que el Sevilla quiere salir ahora mismo, pues yo me imagino que casi de todos.
Sí.
Yo no creo que haya ni uno solo.
Pero que nos olvidamos de una cosa, Paco, nos olvidamos de una cosa. Si yo quiero percibir, tengo que...
Pues claro, ese es el problema. Problema y ahí están todos iguales. O sea, es el mismo caso que Ocampos con el Haya. El Haya quiere prescindir de Ocampo y dice Ocampo, muy bien, yo quiero cobrar de ti y del Sevilla, de los dos. De los dos. Pues lo mismo Yanusá y el otro. El problema está en qué mente hizo la supuesta planificación, porque yo siempre digo, pongo muy en tela de juicio esa palabra en el mundo del fútbol, planificación, que ha planificado Sevilla.
Pero supuesta no, ¿no?
Bueno, supuesta no, que es que no ha planificado, por eso digo supuesta, que no, es no, sencillamente no, rotundamente no, porque un equipo que casi no juega con delantero, centro, tiene...
Que por cierto, un instante, Víctor, aquellos entrenadores que dicen que juegan con falso 9, que le pregunten a Francia si funciona el 9 pero o no funciona, claro, el 9.
Pero es que un equipo... Y el 9 de Marruecos también está funcionando, ¿eh?
Eso es.
que un equipo que juega casi sin delantero tiene a 3 delanteros. Y un equipo que es verdad que planificó hacia 4 defensas, 2 centrales, tiene a 3 centrales. Porque después sí, tú me puedes decir, no, es que Gudeli puede jugar central, Fernando puede jugar central, José Ángel puede jugar central, hasta Bono puede jugar central, de hecho juega muchas veces, juega adelantado, pero no son centrales fiables. Eduardo, o sea, Sevilla tiene 3.
Este punto que salta con Isco es la lectura del momento que atraviesa el Sevilla, ¿no?
Sí, correcto, porque bueno, hay un grupo de futbolistas que evidentemente saben que no cuentan, que evidentemente saben que el club no lo quiere, un grupo de futbolistas muy amplio que, por cierto, ahí choca, bueno, primero la desastrosa planificación de verano, que a las pruebas me remito, es malísima, un jugador como Yanusá, como Dolber, que ahora se le quiere buscar salida. Y todo esto choca además con lo... Una cosa es el deseo del Sevilla, otra cosa es cómo está el mercado. El mercado no está para quedarse con 10 jugadores de un equipo que va tercero o cuarto por la cola. O sea, no está el mercado para eso. Y luego sí me gustaría hacer hincapié en el asunto de Isco por cómo ha ido, digamos, cambiando el ánimo del jugador conforme ha ido evolucionando la temporada. Con Lopetegui, evidentemente, que era su gran valedor, porque era un jugador que contaba muchísimo. Luego ha ido diluyéndose bastante, ¿eh? En el derbi lo pudimos ver y no sé, a mí me gustaría también vincularlo un poco al contrato que tiene Isco, que está muy ligado, digamos, a objetivos muy altos que se le pusieron, que se le están,
Eduardo, que
se
no,
le están escapando,
no,
ya, porque
una cosa, y todo esto, un inciso solo, que no ha hecho nada ni con Lopetegui, nada, ni sin Lopetegui, te quiero decir, al principio que el Sevilla tampoco ganaba antes.
No, me refiero al mando sobre el campo, digamos, voluntad, la voluntad sobre el campo, cada vez se le ve menos voluntad, digamos. Yo no sé qué tiene eso que ver, digamos, con que se le escapan de las manos los objetivos que tiene por contrato, digamos, la ganancia que tiene por contrato en función de los objetivos.
Yo publiqué que una vez que Isco está cedido en el Sevilla por Isco mismo.
Buena definición.
Es que eso. Está cedido por él mismo. Es una buena Isco puede salir el momento que quiera.
El problema, Paco, que Isco, si tú haces un buen equipo y para darle ese caramelo al entrenador detrás a Isco, unas condiciones económicas aceptables, pero claro, es que no es así, porque al final Isco se ha convertido en la pieza clave y Isco no está para hacer ningún tipo de pieza clave. Isco es un jugador en una caída en picado bestial, o sale, o sea, del Madrid mínimo, y no lo quiere nadie.
Como mínimo, Víctor, claro, le tienes que poner al lado a claro, dos tíos que trabajen. Si es que el Sevilla, claro, el problema que tiene es que tiene 12.000 Iscos.
Claro.
Y no trabaja ninguno.
Es que ha jugado con muchos futbolistas igual. Hemos visto en el campo los partidos con Papu Gómez, Oliver Torres.
Todo repetido.
Y el mismo problema de físico y de velocidad, ¿no?
Clonado todo. Pero ojo, que la noticia que saca Samuel el otro día, que el roce tal y cual, pues eso llama mucho la atención. Pero que Isco, yo lo dije en su día, que Isco ni ha sido un problema, ni es el problema del Sevilla.
No.
Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, Isco es un jugador que ha venido a ver si podría relanzarse. Condiciones económicas aceptables, no se ha relanzado porque Isco no está, ni el Sevilla está para relanzar a nadie, pero que esto no sea el humo, no era el problema, ni echar a Isco ahora es la solución. Sevilla ahora mismo está en puesto de descenso, lo digo para ver si alguno se... En puesto de descenso, que ayer le ganó al Benfica, prácticamente algunos lanzan los famosos cohetes, pero que el Sevilla, cuando empiece la liga, en este Sevilla yo pongo la mano en el fuego que no le gana a nadie.
Estaba hablando Eduardo.
Sí, efectivamente, la verdad es que el momento del Sevilla es muy delicado y desde luego no es Isco el problema del Sevilla, ni mucho menos. El Sevilla tiene ahora mismo un grupo de 8, 9, 10 jugadores que sobran y que
con un contrato muy alto.
Con un contrato muy alto, un contrato
sin oferta, nadie viene a pegar la puerta por esos jugadores.
Con cantidades muy importantes, que ahí está el famoso límite salarial que ahora habrá que meterle mano también, y sobre todo con
ahora hablaremos de la junta por
con larga duración, con larga duración, que son jugadores que se van al 2025, al 2026 casi todos. Eso para colocarlo en el mercado, ahí el trabajo va a tener que ser arduo y yo calculo que ni la mitad van a poder.
Sevilla solo lo puede arreglar ahora mismo que le meta músculo con un par de futbolistas. Y ahí podría elevar un poquito el nivel. Sí, pero yo creo que arriba no tiene tanta necesidad
pero
Sevilla,
es que no
como, como de músculo.
No tiene ningún futbolista así. Es que la planificación ha sido tremenda.
Ya
es
no,
que,
pero Sevilla no, yo iba a andar no una cosa.
Ni defensa tampoco.
Que muchas veces vivimos en esto tan deprisa como la sociedad de ahora y nos olvidamos. Y si te pones a analizar, vemos el Sevilla. Discusiones con Lopetegui desde el verano que salió Monchi en Almería. Sí. Después vemos cómo llegó Sampaoli. Antes incluso de despedir a Lopetegui, que después salió al último partido. Ahora vemos este problema de Isco. ¿Sabes? Son demasiadas situaciones extrañas en prácticamente 3 meses que te indican que hay algo más, ¿no? Del mal funcionamiento del club, ¿no? Que creo que va más allá de un futbolista o de otro, o de un entrenador o de otro. Hay un caldo de cultivo que no.
Pero todo eso se resume, Samu, a que es el antepenúltimo de la Liga Española.
Sí, claro. No, pero en verano no lo era el antepenúltimo. Ahora sí. que ahora se engrandece es que cualquier problema, evidentemente, cuando vas ante penúltimo.
Aquí el problema, Paco Pepe, y creo que tú me vas a entender también igual que todo, aquí el problema es que se cree que con nombres en la pared, con Isco, es que Isco ha sido tal, Yanusay, este se va por banda, tiene un centro extraordinario. Que con nombres no gana ya nadie en el fútbol.
No gana nadie
en el fútbol. Absolutamente nadie.
Un brillante entrenador de juveniles y esas cosas. No sé si jugará 1-4-3-3 esto de tocarla. Coñazo de tocarla. Pero que en el fútbol hay que correr también.
Bueno,
el que no corre no gana.
Vamos a cambiar de registro, aunque seguimos con el Sevilla después de hablar del Betis. Estamos en la 1:37. Eduardo, te pregunto. Junta General de Accionistas, que en otras temporadas ha sido un paseo militar, alfombra roja, dinero, equipo arriba, Champions, y este año no hay dinero, no hay dinero para echar a los futbolistas que tú quieres echar porque hay que pagarlos, no hay mucho dinero para atraer futbolistas, situación muy complicada y la amenaza, aunque tranquilo, del Lobo, que está detrás del juzgado para saber si le van a dejar de hacer lo que a él entiende que le corresponde. Mes apretado, junta apretada, ¿no?
Sí, la verdad es que la temporada lo tiene todo, ¿no? La temporada es un niño que nació mal parido y que hay que intentar salvarle la vida, ¿no? Está la batalla soterrada esta con el tema de las acciones, que en las próximas horas, en los próximos días, se dilucidará, digamos, en los juzgados qué pasa con las acciones desde el Nido y si puede ejercer su derecho o no puede ejercer su derecho. Y a partir de ahí, desde luego, todo va a estar basado en eso, si puede o no puede, porque si no puede, bueno, la junta la puede salvar de alguna manera Pepe Castro, con todas las críticas, pero la pueden salvar. Ahora, si del Nido Benavente puede ejercer su derecho, desde luego el futuro del Sevilla ahora mismo está en...
Hombre, si puede,
el
si
futuro
puede
de ejercer, la directiva puede estar en
si
el
Si puede ejercer su derecho, lo más normal es que haya un cambio.
Correcto.
Que las noticias que yo tengo es que hay un pacto firmado hasta noviembre de 2023, que es el momento en el que se acaba el pacto. Lo que digan los jueces, hasta ahora siempre han dicho que ese pacto tiene vigencia, porque las cosas se firman para algo. No lo sé. Eso es más cosa de los juzgados. Pero hasta ahora lo que ha sido es decisiones una detrás de otra, todos los años, manteniendo vigente el pacto.
Hay dos vistas, no los juzgados abiertas, que en los próximos días parece que se resuelven.
Quedan 10 días.
Por lo que me llega una de manera más favorable que la otra del Nido, pero vamos, no está nada claro todavía, hay que esperar los próximos días. Y en función de eso...
Cambia el partido, ¿no?
Cambia el partido por completo.
El partido. Claro. Es que el año pasado no se atrevió a votar a nada porque las penalizaciones son muy gordas.
En el 2023, o sea, la junta del año, a estas alturas del año que viene, sí, lo que hay es un relevo
y sería el presidente. Sería el del Nido Junior. Uh-huh. El que asumiría la presidencia.
Eso es lo que quiere la otra parte. Claro, pero ahí, eso ya no está tan claro.
No, no está tan claro porque en el contrato de gobierno no dice del Nido Junior ni del Nido Padre. Habla del grupo.
Exacto,
por eso te digo que ya
ahí entonces, no está tan claro.
Claro. Pero es que ahí hay una mala relación, que ya la conocemos, un distanciamiento.
Eso dicen, ¿no?
Sí, en fin. Tú no elevas nada definitivo. Exactamente. Correcto.
Bueno, pues la liga arranca ya mismo. Ya tenemos aquí el jueves 29 de diciembre el primer partido. Betis Athletic Club de Bilbao y el Sevilla, que también al día siguiente o al día antes juega. Bueno, pues no apuntamos más cosas al Sevilla. Todo por hacer. Momento complicado. Monchi con todo, que no es poco lo que tiene, operación salida del estrecho, entrada de nuevos futbolistas. Es lo que espera Sampaoli. Sampaoli espera eso, ¿eh? Y si Sampaoli en dos o tres partidos no gana partido y no tiene refuerzo, abrimos nuevo debate, ¿eh?
Cuidado. Segunda época de Bilardo.
Cuidado, por favor. ¿Que no?
¿Tú crees?
Hombre.
Yo creo que Sampaoli no se mueve de aquí ni...
A mí no me extraña ya nada.
Nada, también es verdad.
¿Tú
crees, Samu? Sí.
Como no lleguen los resultados,
Sampaoli no está para sufrir, Víctor, no ha sufrido nunca. ¿No? Ahora va a sufrir Sampaoli.
Para tirar su carácter, siempre hay tiempo, ¿no?
O le vienen refuerzos y acompañado de resultados, o todo está abierto.
Eso. Además, se agarraría a ese decreto. Es que usted me prometió a mí, tantos futbolistas no han venido ninguno. Adiós, chao. 1:41. Pasamos por la taquilla de Rafa Garrido Albornoz y hablamos del Betis, de su junta y de su momento futbolístico, si hay que vender futbolistas importantes, porque hay que enjugar la deuda. Y Pellegrini dice, bueno, ¿y a mí qué me traen para tres competiciones? Es otro tema que hay que hablar y lo hacemos en unos instantes aquí en La Sal.
Empresario, ¿sabías que ahora puedes contratar a jóvenes menores de 30 años con una importante reducción en los seguros sociales? Contrata talento joven ya, gracias al nuevo contrato para la formación en alternancia. Consulta con tu asesor laboral o entra en la web talentojoven.es. Es un mensaje de Estudio Siga.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
En Hospital San Juan de Dios de Sevilla cuidamos de lo que más quieres cuando más lo necesitas. Por ello contamos con un nuevo servicio de urgencias pediátricas sin esperas, las 24 horas del día, los 365 días del año. Trabajamos con las principales aseguradoras. Hospital San Juan de Dios Sevilla, tu hospital de confianza.
Ven a Estelantis & You, concesionario Alfa Romeo en la calle Aviación 69, Polígono Calonge, y descubre el nuevo Alfa Romeo Tonale. Pruébalo sin compromiso y si te decides, te lo llevas este mes por menos de lo que te imaginas. Y además con 5 años de garantía y 3 años de servicios premium. No lo dejes escapar. Te esperamos en Estelantis & You, tu centro del automóvil y la movilidad en Sevilla, en calle Aviación 69, Polígono Calonge.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el Polígono El Manchón y La Pañoleta.
¿Aún no tienes jamón para Navidad? Escucha atentamente. En las gasolineras Bepe Montequinto y Bepe Cross sorteamos cada semana un jamón Alba Romero. Repostando 40 litros de combustible Ultimate, entrarás directamente en el sorteo de un jamón cada semana hasta el 31 de diciembre. No te quedes esta Navidad sin tu jamón Alba Romero. Te esperamos en Bepe Montequinto, pasando la Ciudad Deportiva del Sevilla, y en Bepe Cross, a la entrada del Polígono Alavera en San Juan de Andalfarache. ¡Te esperamos!
1:45, 15 para las 2. Hemos hablado del Sevilla, análisis del Sevilla, junta, operación salida, operación entrada. ¿Qué va a pasar con Isco? Yo lo veo más fuera que dentro, lo veo al 99,1 fuera. Y si el fichaje del Sevilla de momento es Fernando, en el Betis el fichaje escalera es Juanmi, que sí está feliz, que ha trabajado, que solo ha ganado, el chaval que ha sufrido muchísimo. Vamos a hablar de Juanmi, de la salida del Betis esta tarde a las 6 para Marbella, uh-huh, y ahora analizamos junta, fichaje y demás.
Sí, porque creo que es la mejor noticia del partido del otro día, además de la victoria, lógicamente, ante un rival importante como el Manchester United, ese gol de Fekir, esa estrategia bien ejecutada por el Betis, pero sobre todo la vuelta de Juanmi, ¿no? Que tanto necesita el Betis, los goles de Juanmi. Vamos a escucharlo. Querido, no sé si Ricardo, querido Carrillo, el sonido de Juanmi, porque es interesante escuchar la vuelta del futbolista del Betis a los terrenos de juego.
No, se ha ido.
Pues no, lo escucharemos ahora. Lo escucharemos ahora.
De aquí a las 6 de la tarde, antes que salga el doctor, lo escuchamos.
Que se vaya. Bueno, creo que es interesante.
Sí, que hemos publicado antes en Relato de Más que el Betis está en conversaciones para renovar el contrato de Juanmi también, que es otro de los temas. Que en principio no debe haber problema, publicaron otro día a veces Alex Moreno, ahora otro puede ser Juan Mides. El Betis no ficha, pero sí quiere mantener a los futbolistas que le están funcionando.
Sí, la idea, digamos, obsesiva de Manuel Pellegrini del verano pasado es que no le desmantelen el equipo, digamos, por la necesidad económica que tiene tanto el Betis como tantos otros clubes. Y el esfuerzo que se está haciendo, digamos, es para mantener a los jugadores que están, como se está haciendo con Alex Moreno, como se va a hacer con Juanmi.
Juanmi acaba en Paul. Juanmi acaba en 2024. Pero,
hablando de Juanmi, me llama Juanmi y dice que si quiere.
Ya está, ¿no? Sí. Ya está. Pues lo escuchamos y analizamos ahora.
Sí, contento, ¿no? de volver a estar en los terrenos de juego. Al final, pues bueno, vengo de un largo tiempo parado, así que bueno, estos tres partidos van a venir bien para coger sensaciones, ¿no? Para coger ritmo de competición que. ¿Qué es lo que necesito ahora mismo para poder llegar el día 28 al 100%? Sí, contento de cómo ha ido todo, ¿no? Al final, pues bueno, hemos conseguido acortar esos plazos que estaban estipulados, así que contento, ¿no? De volver a estar con el equipo. Como te digo, ¿no? Ahora con ganas de coger esas buenas sensaciones, coger ese ritmo de competición para estar al 100%. Sí, ya lo he dicho más de una ocasión.
No, final, Eduardo, las renovaciones que vienen, pero tres competiciones. Al equipo le ha venido muy bien el banderazo del Mundial para llegar a la meta el combustible, los neumáticos justo para cambiar. Claro, lo ideal sería reforzar algunos puestos, pero tal cual está la economía también, que en la Junta veremos si hay ampliación o no, también es un momento...
No, el momento del Betis es complicado también económicamente hablando. Lo que pasa, bueno, el club habla de un crédito de 65 millones de euros, que bueno, que no deja de ser hipotecar más al club, o sea, que tampoco es que eso sea la panacea, pero bueno, al final todos los clubes empiezan a tirar de eso, de un crédito, de renegociar la deuda, pero todos están hasta arriba. La posibilidad de reforzar el equipo... Muy compleja. Yo creo que está alejadísimo y que el Betis va a reforzarse con Juanmi, que es el refuerzo de invierno y poco más.
Lo normal es, si tuviera ofertas, que vendiera. Lo normal. Uh-huh. Porque, además, los actuales dirigentes han puesto dinero de su patrimonio para arrancar en esta temporada.
Sí, pero ese dinero lo van a recuperar en la Junta de ahora.
Sí, lo van a hacer. Lo van a recuperar con acciones, se supone, ¿no? Uh-huh, sí. Pero...
Había un condicional que aquí en esta mesa, señor Catalán, yo no me quedé muy claro si decía que sí o que no, a la ampliación de capital. ¿Tú qué crees?
No, la ampliación de capital la han pospuesto porque...
A corto plazo no es inviable, vamos. Pero a medio plazo o se produce en venta, uh-huh, o tendrá que buscar...
O te cuesta el dinero.
O te cuesta la ampliación de capital. Entre la... coste arriba, pues todo se se camufla o parece más dulce de la situación de la realidad económica.
Como
todos los equipos, claro.
Ganando, todo es felicidad.
Pero la realidad económica es complicada. Vamos, no de ahora. Ya el año pasado en la Junta vimos a los dirigentes hablar de que había que dos o tres años de austeridad, de ventas, y este año son peores todavía las cuentas porque hay 36 millones más de pérdidas acumulado, ¿no?
Sí, entonces, las ventas además es que, ¿qué te pueden dar por un jugador como, no sé, como Guido, que ha hecho un mundial malo, ¿no? O qué te pueden dar por, no sé, qué jugadores están en el...
No, y que después hay que sustituirlo y hablar con Pellegrini también, ¿sabes?
A Guido no lo vendes tú por un mundial, claro. A Guido lo vendes por una trayectoria y creo que su trayectoria lo avala de sobra. En el mundial ha jugado poco.
De todas formas, en verano...
Pero la avala de sobra, ¿pero para cuánto dinero?
Más de 20-25, no mucho.
Pero que hemos visto
y ya sería una gran oferta.
Que en verano no han llegado grandes ofertas por los futbolistas, cosa que sí esperaba el Betis.
Siendo campeón de la Copa del Rey.
Sí, que sí, que... hay un hecho que es claro, si el Betis tuviera ofertas de verdad
y el equipo con dinero, vende, con fatiga, vamos, el equipo se ha tirado un número de partidos que no era el equipo que llegaba y te machacaba, sino que
ya vimos el año pasado también el, porque todo va a depender también de lo que te prolongues en las otras competiciones. Si caes pronto en la Copa o en la Europa League, pues evidentemente de domingo a domingo le puedes dar con la plantilla. Pero el año pasado, como llegó el Betis a marzo, después de haber jugado toda la Copa del Rey hasta que se clasificó a la final, llegó el equipo, la eliminatoria con el Eintracht la pierde porque el equipo no podía más. Y eso era mes de marzo. Y a partir de marzo en Liga ganó los partidos, ganó al Cádiz y ya después empató mucho, le valió para quedar quinto, pero el equipo llegó con la...
En lo futbolístico la sobra el partido de Valencia. O sea, ese partido, si no lo hubieras jugado, tú vas con unos ánimos distintos y unas percepciones muy diferentes.
Bueno, el derbi fue un palo también.
Ya, pero el Valencia es que pasó muy por encima del Betis. Demasiado.
Yo creo que ese partido fue muy significativo.
Yo creo que
ese partido del Betis fue un pelele.
Ahí le influyó.
La previa al Atlético de Madrid, y Atlético de Madrid tampoco estuvo la cosa muy, muy brillante.
El Betis de este año, no obstante, no es el Betis brillante del año pasado.
No, es más mejor equipo, pero menos brillante.
Exactamente, no es un equipo que te deslumbre, digamos, como por momentos pasaba el año pasado.
Sino más práctico.
Ten en cuenta que también ha perdido a Juanmi, que eran muchos goles, y Fekir prácticamente también ha tenido, vamos, incluso Luis Felipe, que todos nos parece un buen fichaje, pero te pones a ver los números y ha jugado muy poco, porque ha estado disponible
menos
muy poco.
Casi igual que...
Claro, porque entre que no se pudo ser inscrito, después que fue expulsado en Vigo y después le llegó la lesión, en realidad ha jugado muy poco. Entonces, Pellegrini ha sido un poquito más pragmático y ha ido mirando los resultados, ha hecho más equipo que la brillantez que alcanzó el año pasado, el mes de enero-febrero.
Ha encajado casi los mismos goles, hasta los dos últimos partidos, sobre todo del Valencia, casi los mismos goles con los que Bono fue Zamora.
San Bono. Bueno, vamos a ir con Irene Ramos para que nos diga cómo está el mundo del fútbol femenino y terminamos con el Mundial. ¿Cuál es el futbolista de los equipos sevillanos que más os ha gustado y quién es el favorito para mis compañeros a ganar el Mundial? Pero Irene Ramos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantada de estar aquí un lunes más. Os cuento, este fin de semana nos deja un triunfo para el Betis Fémina por la mínima en el estadio Benito Villamarín, que se abría para la ocasión. Triunfo con el que las verdiblancas rompen la mala racha que encadenaban desde que ganaron el derbi a las sevillistas y logran sumar 3 puntos en casa, que saben a gloria y que las sitúan décimas en la tabla justo por encima de las sevillistas. Las béticas, que salieron con intensidad desde el inicio del partido, se llevaron su premio con un gol en la segunda parte de Laura Moreno, con el que se impusieron al Athletic Club de Bilbao. Un pequeño respiro para el técnico, para Francis Díaz, después de semanas muy complicadas para el equipo y también para el propio míster.
Habíamos trabajado en, pues bueno, esa tristeza que teníamos pues del partido anterior, donde no salió nada, pero yo siempre les comento que al final el fútbol tiene estas cosas, hay que crecer, hay que aprender, y lo mejor que hay para hacerlo es, pues bueno, jugar en nuestro templo, ganar y encima dar buena imagen, ¿no? Yo creo que al final salió todo como sueña. Esa sensación otra vez de equipo, de estar muy juntas, de controlar sobre todo los momentos del partido.
Y en el Sevilla, pues derrota del equipo ante otro conjunto vasco, el Deportivo Alavés, que en apenas 15 minutos consiguió doblegar en victoria a las sevillistas por 2-0. Las de Nervión fueron incapaces ya de darle la vuelta a ese marcador, aunque eso sí lo intentaron, especialmente en el segundo tiempo. El entrenador Cristian Toro reconoció que al equipo le había faltado contundencia.
Está claro que el fútbol son contundencias en las áreas y quizás... Nos está faltando esa contundencia, tanto para finalizar, porque creo que tuvimos muchas ocasiones, muchos corners, muchas faltas, tuvimos muchas opciones de finalizar claras que no lo hicimos, y las que finalizamos no lo no lo materializamos. Tenemos que centrarnos en lo que podemos cambiar, tenemos que ganar en intensidad, en agresividad y en estar más contundentes en las áreas.
A partir de aquí, los dos equipos afrontan ya una nueva semana de trabajo para su último partido ya de este año 2022. Sus próximos rivales los vamos a contar el viernes en Herrera en Copa y Más Sevilla con Mariano y Molina en una nueva cita con el deporte en femenino. Así que nada más, un beso.
Gracias, Irene. A ver, señores, por cierto, Luis Enrique se despide como lo que ha sido. Hoy tenía la rueda de prensa nuestro amigo, un tío fenomenal. Yo lo conocí cuando jugaba en el Sevilla, en banda izquierda, riojano, Luis de la Fuente, nuevo seleccionador, Paz por la derecha, en fin. Y hoy Luis Enrique hace también monta un tinglao.
Contra programa.
Este es el que pedía el apoyo, el que quería, el que... En fin, vamos a pasar de Luis Enrique. De los futbolistas, ahora mismo es Bono y Nesiri, ¿no? ¿Algún comentario de los que han participado de los equipos sevillanos en el Mundial?
Bono ha sido de momento superlativo. Ha conseguido que es un hecho histórico y encima Nesiri marca el golazo ese de marca del otro día, que un poquito más y sale por encima del estadio, saltando el hombre. Pero de los dos futbolistas... Eso, ahora, Marruecos, pues es que ahora se enfrenta con el denominado Mbappé.
Sí, con el equipo que no juega con 9, juega con falso 9. O sea, con un 9.
El 9 es el que las mete.
Yo creo que le viene bien hasta que Benzema esté
lesionado. Y que el titular eso está lesionado, que Benzema.
No podemos olvidarnos de los argentinos también, que hay del Sevilla y del Betis. Que podemos ir a Acuña, que ha jugado muchísimo.
Acuña es lesionado, está jugando.
Ahora están sancionados Acuña y Montiel.
Sí, no, y ya hablaremos, porque estamos hablando del caso Isco, pero el caso Acuña...
Va a saltar...
Porque tú ahora mismo
que llegue se opera.
Tú ahora mismo pasa por una reunión de Sevilla y dices tú, Acuña, y tiene que salir corriendo, ¿eh? Tú dices Acuña y tiene que salir corriendo porque te tiran los vasos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, porque yo creo que Acuña lo va a tener muy, muy complicado reconducir su carrera aquí.
Fíjate, y es lesionado.
Porque
también
la tomadura de pelo es gorda, ¿eh?
De los equipos, de los jugadores, Bono y Nesiri.
¿No? sin duda los dos marroquíes.
¿Y el fiasco?
Bueno, el fiasco quizás, pues bueno, los daneses, por supuesto, porque los daneses pues, prácticamente pasaron desapercibidos. Pesela ha estado jugando un par de ratos y hizo un par de piruetas ayer otro día y ganando 2-0.
La falta que hace.
Carballo ha tenido algún ratito así y tal, pero o sea, muy poca
Carballo
cosa.
Carballo ha sido utilizado menos de lo que debería, creo yo, ¿no?
Quizás yo pensaba que iba a jugar más Carballo, sí, y ha jugado bastante poco para lo que yo pensaba, pero desde luego el papel fundamental es de los dos marroquíes que están haciendo historia.
Sí. Que ese escaparate, que este futbolista venga, dígame cuántos millones, no, pues eso no ha sido este año, no ha habido el pelotazo. Campeona, ¿quién va a ser?
Hombre, yo calculo que Qatar tendrá su final soñada, la final de los dos jugadores de su equipo de fútbol, que es el PSG, final Francia-Argentina. Yo veo más favorito a Francia porque es un bloque muy sólido, prácticamente no tiene ni una quiebra. Y Argentina sí le veo que tiene muchas más quiebras, lo que pasa es que, bueno, tiene la genialidad de Messi, al que buscan y en cada jugada que hacen.
Mira, para pero que veáis que veáis que el atún y las cosas de mar están buenas, acaba de arrancar la trajiña del marujo, que es la que sale a faenar a cogerme su...
La tunara.
Bueno, Eduardo, que ha sido un placer.
Igualmente. Estoy encantado de estar aquí con vosotros.
Buscaremos escenarios y ocasiones para estar como estamos, ¿no? Unidos, que en eso sí, en eso no los pueden ganar desde ningún sitio, como estamos aquí. Y que... Decirte que te deseamos lo mejor, ¿no? Eso te lo vas a ganar tú.
Muchísimas gracias, Rafael.
Gracias, un abrazo. Mi querido maestro, Paco Pepe,
maestro de maestro.
Sempiterno, ¿no?
Eso es, que muchas felicidades también. Hombre. Que esto es una comida ya navideña.
De momento lo hemos pasado bastante bien.
Aquí. Eso, a ver qué hacen los equipos sevillanos en este nuevo año, ¿no? A ver qué pasa, a ver qué dan de sí la Junta. Y a nuestro querido...
El mismo joven, medroso y trincón.
Relevo.
Hemos pasado por sus manos, por las manos del maestro.
Hombre.
El relevo. Aquí está el director de Deporte, F Deporte. O sea, hoy están los generales aquí. Aquí no ha venido aquí ningún cabo primero ni nadie, ¿eh?
Además ya está bien de Perdismo Joven de Samu, que al parecer solo cumplimos año usted y yo, Rafael. Solo.
Que nos vamos.
Sí, nada, no, como me decía algún compañero, todavía tiene 25 años, y digo, sí, todavía los tengo.
Todavía tiene 25 años.
Bueno, pues señores, desde La Sal, restaurante Grupo La Sal, gracias, buenas tardes, Más Deporte y 25. Gracias, Calero, gracias. Adiós. Víctor, Miguel Ángel Reina con Alberto Ceballos, Doña Charo, Carrillaje de Albornoz, los estudios centrales, y ahora noticias de España y del mundo. Prepárate, Paco.
Mejor no escucharla.
Adiós.